Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la barra de los 30 minutos. El día de hoy les saluda Karen Hernández. Gracias a quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Les comento que el día de hoy seguiremos hablando de los ciberdelitos. Los delitos informáticos son aquellas actividades ilícitas que se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación y tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos. Es un tema bastante extenso y de gran importancia e interés. Es por ello que le hemos preparado 3 programas en los que le hablaremos de esto. Este es el segundo y le recomiendo escuchar el primero y el tercero para que tenga usted la información completa. Para comenzar con la información del día de hoy, escucharemos un poco de la segunda parte de la entrevista con el doctor Agustín Yáñez Figueroa. Él es coordinador y docente de Derecho Internacional y Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos seguirá hablando de los ciberdelitos.
Tecnología.
Doctor, existen los términos seguridad digital y seguridad cibernética. ¿Son sinónimos estos? ¿Estaríamos hablando de lo mismo?
Mira, el tema de la seguridad en Internet es una cuestión que es fundamental si hay que crear una educación jurídica y de concientización a la población en donde se le explique y se haga entender al usuario pues que el Internet es un lugar que aparece muy bonito pero que está rodeado de riesgos. Te voy a dar algunos ejemplos. Primer ejemplo, los llamados Wi-Fi públicos o abiertos. Cuando uno ya hay muchos lugares, ya incluso en espacios públicos, en donde llegas como usuario y prendes tu teléfono, tu computadora y te detecta una red abierta. Cuando nosotros como usuarios nos conectamos a una de estas redes de Wi-Fi abiertas, esas redes pues son accesibles por cualquier persona. Existen aparatos precisamente que pueden usar los hackers, la gente que quiere invadir la privacidad de un usuario, que mediante estos pequeños aparatos que son pues del tamaño, pues son un cuadrito pues del tamaño de, pues más chiquitos que un celular moderno, y con ese aparato ellos lo que hacen es que ellos con ese aparatito se conectan a la red de Wi-Fi abierta y ponen el mismo nombre de la red a la que se están conectando. Entonces, cuando un usuario se conecta a esa red de Wi-Fi abierta, puede no conectarse realmente a la red abierta, sino a este aparato que están usando estos hackers para robar información. Y entonces, todo el tráfico, todo lo que mis contraseñas o cualquier tipo de información sensible que yo utilice en esa conexión a Internet, al pasar por este aparatito, pues obviamente ese aparato, su función es, en primer lugar, obviamente atrapar, cosechar todo tipo de datos. Entonces, por un lado, las redes públicas de Wi-Fi, pues son muy susceptibles a ser vulneradas. Entonces, es muy importante que como usuarios tengamos en cuenta que, pues, ese tipo de situaciones, pues, reconectarnos a una red pública abierta, pues el contenido que subimos está expuesto a ser vulnerado, ¿no? Eso es uno de los grandes grandes problemas que hay actualmente con el Internet. El otro es lo que se denomina software malicioso. En inglés se le llama malware. El malware o software malicioso lo que viene a hacer es un programa. Muchas veces nos llegan correos electrónicos que contienen anexos que pueden parecer de origen, esos anexos, como archivos benévolos. Por ejemplo, los típicos correos que nos pueden llegar con presentaciones de PowerPoint que digan bellas imágenes de la Tierra, ¿no? Y descargas el archivo, te pones a ver las fotos, las imágenes, pueden traer hasta audio, pero puede ser que atrás de esa presentación venga un pedazo de código que traiga precisamente la intención de alguna manera infiltrar lo que sucede en los equipos. Y puede ser a través de descargar algún tipo de algún archivo de internet, o también otra de las prácticas comunes es que llega un correo a los usuarios en donde te ponen una liga y te dicen tu cuenta de banco ha sido bloqueada, entra esta liga. Y le pica uno a las ligas y ahí pasan una de dos cosas. O al picar la liga se descarga este software malicioso, o entramos en una plataforma operada por obviamente hackers que lo que haga es al final del día pues también pedirnos que volvamos a ingresar nuestros datos de usuario, por ejemplo, de un banco, y entonces pues lo que estamos haciendo es entregándole esa información a un delincuente, ¿no? Y pues ahí queda vulnerada toda la información, ¿no? A la par de este software malicioso, también existe lo que se conoce como el ransomware. Es un software malicioso secuestrador. Este software malicioso secuestrador lo que viene a hacer es que si se mete al equipo de un usuario, lo bloquea y ya no puede acceder el usuario a su información, y te obligan, para recuperar tu contenido, a que pagues ahora sí que un rescate, ¿no? Entonces, pues son cuestiones muy delicadas. O sea, sí es un tema el que los usuarios deben estar conscientes de que estos riesgos pues son una realidad, ¿no? Tenemos también, por otro lado, que se reveló hace un par de años, el hecho de que un analista del gobierno de Estados Unidos, de nombre Edward Snowden, reveló que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos estaba accediendo y espiando, ahora sí, de plano, el gobierno de Estados Unidos espiando, a no solo a la gente en Estados Unidos, sino a nivel global. Y esto pues obviamente también vulnera pues los derechos humanos relacionados con la privacidad y la intimidad, ¿no? Y pues obviamente esto generó un gran escándalo en Estados Unidos, porque pues, o sea, una cosa es que conforme a las leyes, cuando una persona sea sospechoso de cometer delitos de cualquier naturaleza, se le investigue y de alguna manera se penetre en sus equipos o en su información. Y otra muy diferente, pues, que es lo que estaba pasando con las actividades de esta Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que pues estuviera auditando las actividades pues de gente en todo el mundo sin que hubiese una causa probable al respecto, ¿no? Entonces, o sea, es monumental los problemas de seguridad que giran en torno al Internet, indudablemente.
Escuchamos un fragmento de la segunda parte de la entrevista con el doctor Agustín Yáñez Figueroa, coordinador y docente de Derecho Internacional y Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Más adelante continuaremos escuchándolo. Recuerden que ustedes pueden comunicarse a nuestra cabina para darnos su punto de vista respecto al tema que les presentamos. 499-99-242-33 y 01-800-701-9999 son nuestros números de teléfono. También puede buscarnos en Facebook, donde nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Saludamos con gusto a nuestros radioescuchas de Círculo Cultural Radio y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. En la siguiente cápsula informativa conoceremos la cantidad económica que los ciberdelitos le han costado a México.
Mariano Moral, vicepresidente de una operadora de telecomunicaciones en México, informó que durante 2014 los ciberdelitos cometidos en el país ascendieron a 3 mil millones de dólares. El ejecutivo explicó que la cifra fue revelada en el estudio Tendencias de Seguridad en América Latina y el Caribe, de la Organización de los Estados Americanos. Destacó que toma mayor fuerza si se considera que a nivel global, de 2014 a 2015, las amenazas a la seguridad informática de las empresas aumentaron 38%. Mariano Moral expuso estas cifras luego de que la Asociación Española de Normalización y Certificación renovó el certificado del Sistema de Gestión de Seguridad al Centro de Operaciones de Seguridad de la Operadora en México. El Centro de Operaciones de Seguridad de la Operadora de Telecomunicaciones fue inaugurado con el propósito de fortalecer la protección de datos de usuarios y empresas. Cuenta con tecnología de vanguardia para la detección y actuación en contra de amenazas en la red. También ofrece diversos servicios como la seguridad gestionada, monitoreo de eventos, ciberseguridad, gestión de comunicaciones móviles, así como tiempos de reacción ante cualquier contingencia y ataques potentes. Este centro es el noveno en la red en los centros de operaciones de seguridad globales y cuenta con tecnología específica para cuidar la seguridad de información de sus clientes, afrontar los riesgos crecientes y contar con una estructura flexible que se adapte a un entorno cada vez más complejo, tanto en amenazas como en cumplimiento de normativas. Mariano Moral detalló que el acceso a la innovación y las prácticas de seguridad más avanzadas, conforme a las necesidades del negocio, hace al centro de operaciones más resiliente ante los ataques que se pueden presentar, lo cual garantiza un nivel de servicio y mejora de la eficacia sin necesidad de inversión adicional. Además, permite la reducción de costos de operaciones y el acceso a recursos humanos expertos con la capacitación y experiencia necesaria para monitorear todas las tecnologías competentes. Elaborado con información del portal electrónico del periódico La Jornada UNAM.
Como ya lo escuchamos, el ciberdelito es algo que va en aumento, lo cual obliga a las empresas y al gobierno a invertir grandes cantidades de dinero que son destinadas para la seguridad de sus datos. Vamos rápidamente a un corte de estación. No se vaya porque regresando le tenemos más información y otro fragmento de la entrevista. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Crash on the highway.
La barra de los 30 minutos.
No te vayas, regresamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Agradecemos que sigan sintonizando este espacio. Seguimos en la barra de los 30 minutos. El día de hoy estamos hablando de los ciberdelitos. Los delitos informáticos son aquellas actividades ilícitas que se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación y tienen por objeto causar daños, pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos. Continuemos conociendo más sobre este tema. Vamos a escuchar otro fragmento de la participación del Dr. Agustín Yáñez Figueroa, él es coordinador y docente de Derecho Internacional y Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Él nos está hablando de los ciberdelitos.
Glimpse on the platform.
Tecnología.
Doctor, ¿ya ha habido casos de detenciones por este tipo de delitos?
Sí, muchísimas. Pero representan al final del día, pues, un porcentaje pequeño respecto al gran cúmulo de lo que acaba siendo todos los ciberdelitos. Por un lado, está la problemática de que, pues, no necesito estar en el lugar a donde cometo el delito, puedo estar incluso en otro país, del otro lado del mundo. Y eso, pues, obviamente complica mucho esta labor de persecución de los ciberdelincuentes, por un lado. Por otro lado, se pueden establecer máscaras, si se les conoce, en donde yo esconda mi dirección IP o utilice, rebote la señal que estoy utilizando para realizar un ciberdelito y rebote a través de servidores de todo el mundo, lo que conlleve pues que se haga muy difícil rastrear el origen de uno de estos crímenes, ¿no? Entonces, o sea, es un reto muy grande.
Y si este reto es muy grande, ¿qué recomendaciones podemos seguir como usuarios para evitar estos actos delictivos, doctor?
Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, pues como te decía, es educar. Y tenemos por un lado el tema de crear una cultura, ¿sí? Obviamente, como te decía, pues por un lado, pues no debemos de abrir anexos que nos llegan en correos electrónicos o a través de mensajería instantánea. Si no son documentos o archivos que pues que ya sabemos que nos van a enviar, por un lado, ¿no? Entonces, todo la prevención empieza de un lado con pues el que el usuario sea consciente de que estos peligros existen. Obviamente, si nos conectamos a un Wi-Fi público, pues saber que no es una plataforma completamente segura en cuanto a la transmisión de información a través de ella. Pero además ya existen cosas que como usuarios podemos hacer, más allá de estar conscientes del riesgo, ¿no? Existe la posibilidad también, y esto lo han desarrollado mucho tanto empresas como Apple, como Google, en donde ya todos, por ejemplo, los teléfonos inteligentes modernos de hace 3-4 años para acá, en donde ya los aparatos automáticamente encriptan, esto es, le ponen, o sea, toda la información que contiene uno de estos aparatos es codificada para que nadie externo pueda leer lo que estamos haciendo. Por ejemplo, los teléfonos de Apple, para que se encripten, esto es para que toda la información que contienen se codifique, lo que se tiene que hacer, pues básicamente es muy sencillo. Es nada más, si se tiene un iPhone, o para los teléfonos Android es muy parecido, es ponerle una clave de seguridad al aparato. Porque mismo, o sea, para, ya ves, cuando entras al teléfono, que te pida una contraseña, pues normalmente son códigos numéricos para acceder al equipo. En el momento que se establece esa contraseña de entrada al equipo, toda la información del equipo se protege a través de esta codificación. Los equipos de cómputo también tienen ya mecanismos para encriptar los discos duros. Entonces, si llegan a haber un intento de un usuario, de un hacker, de entrar a nuestra información, pues se va a encontrar con que aunque entre a los equipos, pues no va a poder leer nada, porque todo está codificado, ¿sí? Además de encriptar teléfonos y computadoras, existen redes virtuales que se conocen como VPNs, Virtual Private Networks, que lo que hacen estas VPNs, estas redes virtuales, es que se le puede poner tanto a las computadoras como a los teléfonos, y lo que hace una VPN es que te conecta de manera segura a internet. Entonces, aunque estés en un Wi-Fi, público toda la información que el usuario sube y baja de internet, se sube y se baja encriptado. Entonces hace mucho más difícil, obviamente, que la información pueda ser vulnerada por terceros.
Doctor, ¿existe algún tipo de revisión o impedimento que limite publicar algún contenido? ¿O un filtro en el que se seleccionen los contenidos permitidos a los que tenemos acceso?
Mira, eso es algo con lo que en lo que se está trabajando por las grandes empresas de internet, las empresas de Big Data que les llaman, para crear mecanismos de verificación. Esto ya, o sea, digo, después de un montón de desinformación que hubo en torno a la elección de Estados Unidos el año pasado, pues es algo en lo que están trabajando sitios como Facebook y Twitter y cuestiones afines, ¿no? Pero es tanta la información, pues, que crear filtros que validen la realidad de la información, pues es muy complicado.
¿Y no estarían en todo caso afectando algún derecho o garantía del usuario, doctor?
Pues mira, el problema es, y esto es por lo que Facebook particularmente fue severamente criticado, es porque cuando un usuario usa Facebook, hay un algoritmo, los algoritmos son como procesos que se desarrollan al interior de cualquier plataforma de internet, que va seleccionando el tipo de contenido que ve, visualiza cada usuario. Entonces, este algoritmo va seleccionando con base en las cosas que nos gustan el tipo de contenido que nos presenta. Entonces, por ejemplo, si alguien, que fue lo que pasó en Estados Unidos, de esta gente, del por ejemplo, de la corriente de los supremacistas blancos, esta gente que cree que la raza blanca es la número uno y cuestiones por el estilo, que es un movimiento pues bastante extendido en algunas partes de Estados Unidos, pues si yo empiezo a poner cosas o a leer gente que habla pues sobre estos temas, la plataforma empieza a nada más enseñarme ese tipo de contenido. Entonces, obviamente, pues, o sea, me puedo estar enterando de noticias falsas o maquilladas, y pues obviamente en la medida en que un usuario le da me gusta y lo retransmite, pues empieza a extender a toda su red, y con esto obviamente pues crece esta desinformación. Entonces obviamente pues ahí ya se gran parte del problema, ¿no? Que pues, o sea, es muy difícil crear mecanismos que lo invaliden. Se lucha mucho con cuestiones sustanciosas, por ejemplo, como temas como la pornografía infantil y cuestiones así que son consideradas pues muy muy graves, pero pues el enfoque ha sido, digamos, en los temas más graves, ¿no? O sea, alcanzar todo pues todavía no logran hacerlo.
Esta es la segunda parte de la entrevista con el doctor Agustín Yáñez Figueroa, coordinador y docente de Derecho Internacional y Ambiental del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. En la siguiente emisión le presentaremos la tercera y última parte de esta participación, así que no se la pierda para que tenga toda la información completa. Antes de irnos el día de hoy, escucharemos una cápsula informativa en la que conoceremos en qué lugar está México hablando de ciberdelitos.
México es el segundo lugar en América Latina en ciberdelitos. México ocupa el segundo lugar en América Latina en ciberdelitos y la pérdida por los mismos asciende a 3 mil millones de dólares por año. Así lo aseguró una empresa telefónica al anunciar que se asoció con Data Warner para ofrecer servicios de ciberseguridad a empresas catalogadas como las principales víctimas de este problema y las cuales tardan hasta 6 meses en reestructurar su información. El Foro Económico Mundial volvió a incluir a los ciberdelitos y las fugas de información como uno de los 5 principales problemas globales de 2017 por el impacto que tienen en la economía de los países y las personas. Mariano Moral, vicepresidente de una empresa telefónica en México, aseguró y precisó que solo Brasil supera a México en cuanto a números de delitos cibernéticos, ya que una de cada cinco pequeñas y medianas empresas sufre algún ataque de este tipo al año, de las cuales más de la mitad se va a la quiebra después de 6 meses del ilícito. El acuerdo entre la empresa telefónica y Data Warner sirve para resguardar información de los corporativos, además de que contempla la fusión y ampliación de los servicios de ciberseguridad y seguridad gestionada que cada una de las empresas comercializa por separado, y que a partir de esto ofrecen de forma conjunta a sus clientes. Elaborado con información del portal electrónico del periódico La Jornada.
Es importante tener precaución a la hora de navegar en Internet. Verificar siempre que las páginas no nos vayan a redireccionar a otras en las que podamos ser víctimas de estos delitos o que nos den algún indicio que han sido hackeadas. Por el día de hoy ya nos vamos. Esperamos que la información que les hemos compartido en este programa les haya sido de su interés. Si quieren volver a escuchar esta emisión o descargarla, solo deben ingresar a nuestra página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos. Siguen sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.